Bueno, nos ahora sí seguimos. A decir que sí está el candidato con el respaldo del sector, pero ¿cómo ve todo lo que está ocurriendo?
A ver, justo decir que fueron episodios que no nos hubiera gustado pasar, teniendo en cuenta de que se da una dicotomía muy especial, ¿no? Por un lado, lo que aconteció en el ámbito de la justicia, que por supuesto se respeta y se acata, no hay dos lecturas, pero por el otro lado, seguramente esa dicotomía de ver cómo el clamor y el apoyo popular radica en sí, y ustedes lo decían, un poco la idiosincrasia de los departamentos va marcando, sí, de cómo ese respaldo popular sigue estando tan fuerte sobre uno de los grupos, en este caso del Partido Nacional, y muy particularmente con quien ya no va a ser, obviamente, la candidata. Esta es la realidad, yo tengo que tomar el dato de la realidad y es ese. Independientemente del análisis, independientemente de todas las conjeturas y todo lo que se pueda afirmar, allí hay una manifestación de la ciudadanía que es mutual. Mi posición personal, que no es la de Aire Fresco, ni mucho menos, sino es la posición del ERT, que integra un colectivo, se llama Partido Nacional, en este caso un grupo, un sector dentro del Partido Nacional que es Aire Fresco. Para mí ya había laudado la compañera en este sentido lo que era lo vinculado con la justicia, estaba habilitada para ser candidata. El directorio decidió por unanimidad mantener lo que era en sí la inhabilitación. Nosotros teníamos en mente, seguramente si hubiéramos estado en el directorio, habilitar la misma, pero no habilitarla por el hecho de que queríamos beneficiarla. Yo creo que el pueblo tiene que decidir. Uh-huh. Si la ciudadanía no la quiere, no la vota, punto. Y ya no es más candidata y evidentemente iba a perder la elección. Ahora, si el pueblo la quiere acompañar, bueno, la iba a acompañar y le iba a votar, pero nunca vamos a saber, porque no se lo permitimos, si el pueblo la iba a acompañar o no. Esa es mi posición personal.
Tú lo que entendés, Alfonso, es que cumplida la pena judicial,
sí,
ya había quedado laudado este asunto y podía ser candidata de nuevo.
Sí. Desde el punto de vista legal no había impedimento. ¿Y cómo? No había impedimento, porque ¿qué sucede? Vos le estás negando la posibilidad a la ciudadanía que se exprese. La ciudadanía tiene que ser bien, tiene que ser en este caso con absoluta libertad expresarse. No la quiere y no la van a votar, porque con todo lo que aconteció, ¿verdad? Y con el procesamiento que hubo y que la justicia laudó, bueno, el pueblo puede tomar la decisión de decir no la queremos. Evidentemente esto es algo que para Artigas no sirve, no la votan y punto. Ahora, si existe otra manifestación, bueno, el pueblo tiene toda la libertad de expresarse y esa libertad no se la dimos. Ajá. Es lo que yo opino personalmente.
No, está bien, pero
personal.
Y acá te pregunto como dirigente departamental también, ¿te parece que es una injerencia indebida la del directorio, que en definitiva es la cúpula nacional del partido? ¿Hay una injerencia indebida de la cúpula nacional en las decisiones departamentales? ¿Se está pasando por arriba a lo que los propios artiguenses blancos pueden querer?
A ver, hay un órgano de conducción política y a él nos sometemos, eso no cabe la más mínima duda. Uh-huh. Yo no afirmaría tal expresión,
sí,
porque en definitiva es un órgano de conducción y como tal en un colectivo se expresó. Obviamente que hubo conversaciones, y ustedes lo saben, porque lo saben y lo informaron,
sí, claro,
hubo conversaciones previamente a los efectos de buscar una salida. Bueno, la salida no se encontró y el sector Aire Fresco, que es garantía de unidad del Partido Nacional, acató la mayoría, porque perfectamente
sí, claro,
se podría haber ido una votación, ¿verdad?
Bueno.
Esa votación hubiera quedado allí una representación fracturada del partido, y Aire Fresco, como siempre ha sido, desde que lo fundó el hoy presidente hasta la fecha, es garantía de unidad. No, señores, acá tiene que esta expresión ser una expresión que comulgue en sí lo que es todo el Partido Nacional. Y por eso se actúa en consecuencia.
Y se acata lo que dice el directorio sin plantear una disputa que podría darse a nivel de la convención.
Exacto.
Pero más allá de la injerencia indebida que decís que no, lo que sí estás diciendo es que el directorio del partido a nivel nacional le está coartando la libertad de elegir a los artiguenses.
No, lo que está diciendo es el ERT, yo no estoy diciendo que el
directorio. No, está bien, no, el directorio lo que hace, está bien, pero quien toma esa decisión es el directorio.
Está correcto, pero eso es lo que expreso yo.
Está bien.
Es decir, no es un tema del directorio del partido.
No, no. No.
Vos me preguntaste, ¿qué opina el ERT? Bueno, el ERT opina eso.
Opina que el directorio, ¿no?, le está cortando la libertad de elegir a los artiguenses.
No, opina que si él hubiera estado en el directorio y seguramente hubiera tenido una posición, en este caso, de poder actuar sin los sectores y sin, en este caso, la mayoría de por medio, o tratando de buscar en sí lo que era la unidad, que lo buscó aire fresco y por eso votó como votó, hubiera quizá tenido otra posición. Mi posición es esa. Y la dije desde un principio, si no es nuevo lo que estoy diciendo, pues lo han preguntado, sí, en el entendido de que el pueblo debería haberla dudado. Pero fue otra la resolución y la acatamos, porque ahora somos orgánicos.
No, está bien, pero quieras o no, el directorio no permitió que el pueblo la dudara.
A ver, Lereté es un canario de aquí de este departamento. Ustedes le preguntaron la opinión y, como siempre, ustedes saben que soy muy honesto y muy frontal, sí, la dije y la voy a sostener. Pero eso no involucra al directorio, ni mucho menos que el directorio le haya coartado esa posibilidad. No. Es el órgano de conducción política, se expidió el sector de la cual integra Valentina Dos Santos Aire Fresco, marcó un mojón de unidad, porque obviamente acató y acompañó, y ahora seguir para adelante, con Emiliano, que evidentemente es el candidato a intendente, y con lo que ya se afirmó que en la eventualidad de poder ganar el gobierno departamental, quien va a estar allí ocupando un lugar importante, sea la propia Valentina Dos Santos. Porque, a ver, yo también te voy a expresar algo, sí, que está circulando entre todos los grupos. Escucha, no puede ser que nos estemos haciendo el harakiri, que permanentemente estemos en esta realidad de que somos más realistas que el rey. Es decir, acatamos, sí, las decisiones que tenemos que acatar, pero llega un momento que también nuestros mejores cuadros, desde el punto de vista electoral, pueden quedar fuera de la órbita, y cuando pasa una elección de esta naturaleza tan importante para Artigas y obviamente para el Uruguay, puede ser que se esté cuestionando si efectivamente, a partir de julio, una persona que ya purgó, que ya obviamente está habilitada, pueda desarrollar tal o cual tarea. Va a ser bien claro, la van a mirar con una lupa, ustedes y todos, sí, y es donde tenga el mínimo desvío, si es que se da el triunfo, ¿no? Porque sí, hay que esperar que dicen las urnas. Y va a caer de vuelta el peso de la ley si comete otra falta, eso está clarísimo. Ahora, creo que en la vida política y en la vida del ser humano siempre tiene que haber una segunda oportunidad.
Ahora, ¿hay una toma de conciencia de lo que implicó la gestión, tal cual como la llevó Pablo Karam, con el apoyo de Valentina Dos Santos? Porque yo leí hace un rato lo que se publicó en un mensaje de una cadena de chat, donde Omar Dos Santos, que es el coordinador de entre la intendencia y los ediles departamentales, hablaba de que tenían que salir a participar todos aquellos que consiguieron un trabajo y hoy lo disfrutan gracias a Pablo, Valentina y Emiliano, y decirles que si no trabajan parejo defendiendo su propio empleo, corren el riesgo de quedar sin empleo. ¿No son esas cosas que vos has criticado acá de la intendencia de Canelones, no mucho más acá al sur, digo, con respecto a cómo manejó Orsi el tema de algunos cargos?
Bien. En el detalle te imaginarás de la política local artiguense, me dificulta un poco estar.
Sí, pero es la lógica más que el detalle, ¿no?
Debo ser sincero, se me complica, hago acuso recibo que lo que vos estás expresando, obviamente, es 100% textual, uh-huh, obviamente. Ahora, hay una situación que es muy clara, ¿no? Cada departamento vive su idiosincrasia, en este caso, y vive lo que es su identidad de una manera particular. Uno a veces mira 500, 600 kilómetros desde la realidad, con todo respeto digo esto, ¿no? Montevideana, sí, también Canarias, hacia otro departamento, y a veces hay detalles que a uno se le escapa. No quiere decir que haya una doble moral, no quiere decir que haya dobles principios, dobles valores, que una cosa se mire desde Montevideo y otro sea lo de Artigas. No. Es decir, hay una y punto, eso lo tengo,
sí,
lo tengo
bien una, claro. Sí.
Exactamente, eso lo tengo bien claro. Lo que también entiendo es que a lo largo de los años, muy especialmente el departamento de Artigas, ustedes recordarán en su momento cuando gobernó el Partido Colorado, todo el episodio que fue en su momento del ex intendente Signorelli, que terminó desaforado, ustedes lo recordarán, es decir, perdió los fueros en su momento parlamentario. Que tiene una idiosincrasia muy muy especial, Artigas, que solamente los artiguenses la entienden. Por eso yo no me animo a entrar en esa cancha, porque es difícil, es muy difícil. Te estoy hablando de un tema de hace casi 30 años, lo de Signorelli, ¿no?
Sí.
Capaz que que vos no lo habías informado porque no estabas todavía en los medios.
No, no, estábamos en el liceo todavía.
Con 12 años.
Lo digo con total respeto lo que estoy afirmando, ¿no? Es decir, pero para que se entienda que son casos muy particulares, porque el Uruguay, que se construyó en base al caudillismo en gran parte del interior, conservan algunos departamentos ese modelo, ¿verdad? Que no quiere decir que sea negativo, ¿no? No, son sistemas, son sistemas. Lo que está claro es que Artigas lo mantiene. Es decir, tiene ese perfil, y muchas veces ese perfil, a veces, hay elementos que los podemos entender desde acá, desde el sur, como nos dicen ellos, desde el sur, o no. Y bueno, hay algunas cosas que seguramente hay que estar en Artigas para comprenderlas, ¿no?
Bien. Bueno, vamos a hablar de Canelo en un poco, Lelete.
Dale. Vamos arriba, vamos con todo.
Ahí hay
un poquito más de tiempo, porque me necesita hablar de Artigas casi.
Bueno, conversemos un poco. Hay dos candidatos del Partido Nacional, un candidato del Partido Colorado, un candidato del Frente Amplio. La coalición republicana lleva 3 candidatos, sí. El Frente Amplio lleva 1. ¿Hay chances reales de que la coalición gane en Canelones?
Y con la misma honestidad que te respondí las preguntas anteriores de Artigas, te voy a decir de Canelones. Es la primera vez en 20 años, ¿no?, que vemos una luz de esperanza al final del camino, que se llama victoria y triunfo en la intendencia de Canelones. Y vos me dirás, ¿y qué te vas a hacer, Alfonso, para decir eso? Bueno, sí. Lo primero, lo vamos a votar juntos. Y eso implica que no hay dispersión de votos. Es decir, vamos a votar bloque a bloque, bloque llamado Partido de Gobierno, hoy Frente Amplio, bloque Coalición Republicana. En la última elección, al votar separados, los remanentes de votos, por lo general, suman ¿para quién? Para el que gana. Esa es la verdad. Entonces se pierden bancas en la Junta Departamental. Hoy, por votar juntos, ya de 11 ediles, 10 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado, pasamos automáticamente a 12 y arañamos el 13º. Eso implica que quedamos muy cerca de la mayoría automática, que son 16 ediles, y esos son 22.000 votos, porque ya hicimos los cálculos matemáticos, son 22.000 votos, los tenemos que ir a buscar. Algunos del Frente Amplio, justo es decir, pero que no es ese electorado cautivo, votó al presidente hoy electo, pero no es Frente Amplista, pero sí estuvo en el bolsón del Frente Amplismo, y algunos votos también del diputado que salió electo por Canelones, Gustavo Salles, de Identidad Soberana.
¿Vos decís, Alfonso, que están a 22.000 votos de poder ganar?
Sí.
¿Ese es el cálculo que tienen hecho ustedes?
Exactamente, son 22.000 votos que nos separan del triunfo. 22.000 votos. Uh-huh. Donde hay un remanente que tenemos que ir a buscar hacia el Frente Amplio, también de los que votaron, porque salió diputado por Canelones, Gustavo Salles, ¿verdad?
Sí.
De Identidad Soberana. Yo ya me reuní con él, estuvimos 3 horas reunidos conversando de temas nacionales, temas departamentales. Me dijo, Alfonso, yo no voy a hacer nada en las elecciones de mayo. No voy a sacar candidato a nada, ni alcalde, concejal, edil, intendente, y nada. Le digo, bueno, pero ¿me permitís hablarle a tu gente? Sí, hablale, pero no me pidas que te apoye, porque yo no voy a apoyar a nadie, ni al Frente Amplio, ni a ustedes, los multicolores. De que él habla así, los multicolores. Dice, no voy a apoyar a nadie.
¿Cuándo te reuniste con Salle?
Me reuní hace 15 días. Conversamos 3 horas, él vive acá en Parque Plata, tiene casa acá en Parque Plata, tiene casa en Montevideo en Parque Plata.
Ajá.
Y lo llamé, le digo, mirá, Gustavo, quiero hablar contigo, porque se viene la instancia de mayo. Me dijo, sí, por supuesto, nos reunimos en la casa de él, fue muy, muy, muy amena la charla, pero fruto de esa conversación, por lo menos quedamos en 2 temas a nivel departamental con inquietudes que los dos compartimos. La primera está vinculada con la Laguna del Cisne, allí en Salinas, donde él ve con preocupación un loteo que se está haciendo de chacras marítimas que podría afectar ese espejo de agua. Bien, yo comparto así la preocupación, y los dos quedamos de futuro de trabajar en ese tema. Y el otro asunto, también ambiental, tiene que ver con el balneario Las Vegas, acá en la Costa de Oro, donde existe un denominado llamado Cangrejal, que es como una reserva de cangrejos, ¿verdad?, donde allí también se quiere generar la preservación de ese espacio, y hay un posible fraccionamiento para construir viviendas que podría estar atentando lo que es contra esta reserva de cangrejos. Allí también vamos a trabajar en conjunto. Encontré 2 temas con él para poder trabajar de futuro, y a mí me alienta ese tema, teniendo en cuenta que yo le tengo que hablar a su electorado para que, si no vota anulado o en blanco, nos acompañe en esta elección departamental. Por eso voy a los 22.000 votos que es posible poder rescatar de esos espacios para alcanzar lo que hace 20 años era imposible. A ver, Cuando ganó Carámbula las dos veces, sí, ya sabíamos de antemano que iba a ganar. Con Orsi pasó lo mismo. A ver, el presidente de la República, que fue candidato en el 2010 a intendente, ya sabía que iba a perder. Salía del vestuario perdiendo 2-0. Ya sabía que iba a perder.
¿Y ahora no, cómo salen del vestuario? ¿Perdiendo 1-0 y lo pueden dar vuelta?
No, salimos 0-0. Con la ventaja que ellos son locatarios y nosotros visitamos.
Está bien, pero ustedes tienen tres candidatos y el Frente 1, y eso puede jugar también. Acá está todo... 30 años sí tiene experiencia en Floresta, así que capaz, claro, que metió alguna vez la pata entre los cangrejos ahí en Las Vegas.
La pata en el barro de los cangrejales lo metí.
Pero viste que no te hablo de cosas que no existen, te hablo de cosas reales, de cosas verdaderas. Es decir, el recorrido diario por Canelones me llevó a eso.
¿Y Salle, Salle no te acusó de ser parte de la narco-clepto-corporatocracia?
No, lo más mínimo. No, tuvimos un diálogo muy fluido, muy ameno.
Porque a nosotros nos acusan a 2x3, así que...
No. A ver, vamos a ser bien sinceros, él va a tener que adaptarse, ya lo conversamos, a las reglas parlamentarias, ¿no? Eso no cabe duda, hay reglas y normas parlamentarias.
Eso te iba a preguntar, Alfonso, porque esta conversación me imagino que estuvo centrada en Canelones, pero también tiene una pata en lo parlamentario, van a tener que convivir 5 años. Las bancadas del Partido Nacional y de la coalición con la bancada de Gustavo Salle.
Sí, además yo le pedí autorización para divulgar parte de la conversación que estoy viviendo. Y me dijo que sí, porque en esto hay que tener valores y principios, pero mira que voy a divulgar esto, si me da la ocasión. Alfonso, hacerlo tranquilo. Conversamos de, primero, temas nacionales, ¿verdad? Donde encontramos en 2 o 3 tópicos la posibilidad de poder trabajar en conjunto. Ya te digo cuáles son. El primero, el eutanasio. Él tiene allí una visión puntual. Nosotros la compartimos porque en su momento, cuando se votó el proyecto de eutanasia, a mí me tocó presidir la Cámara de Representantes y obviamente voté en contra. Y él está en la misma sintonía. El otro proyecto tiene que ver con la ley de violencia basada en género, donde todos los partidos políticos están de acuerdo en generar determinadas modificaciones para enriquecer el texto. Inclusive, por lo bajo, muchos Frente Amplistas te lo dicen. Lo que pasa es que, claro, tienen a veces algunas ataduras a la interna de, en este caso, quien va a ser el partido del oficialismo, que no lo pueden decir abiertamente, pero quieren realizar algunos ajustes, y en este caso Salle también está en sintonía. Por él deroga totalmente la ley, ¿no? Pero yo le dije, tenemos que encontrar un equilibrio, porque seguramente vos querés en tu mano llevarte algo y no pasar por el Parlamento solo siendo oposición. Uno busca, obviamente, para su electorado poder cumplir en algo por lo cual se presentó a ocupar una banca. Por tanto, encontramos en esos dos puntos nacionales más los puntos departamentales situaciones de encuentro, que obviamente yo dije que lo iba a difundir, como lo estoy haciendo ahora por vez primera en un medio nacional.
Muy bien.
Vos decís que también tenés que salir a buscar votantes Frente Amplistas. Ahí hay un dato de la realidad también, y es que la evaluación de gestión que tiene la Intendencia de Canelones tiene saldo positivo. ¿Te tenés fe para poder captar votantes del Frente Amplio? Y sobre todo tomando en cuenta el resultado de octubre, donde el Frente Amplio vota muy bien en Canelones, ¿no?
A ver, lo que sucedió en la última elección fue un fenómeno...
Siempre hablamos de que las lógicas son distintas desde la elección nacional a la departamental, pero también es cierto que en Montevideo y Canelones desde hace mucho tiempo se viene repitiendo eso, que el Frente Amplio vota mejor que el resto en Montevideo y en Canelones, y vota mejor que el resto en Montevideo y Canelones también en las departamentales.
Sí, pero se dio un hecho en esta última elección que rompe con esa regla, porque a la interna muchas veces en nuestro partido... No de la coalición, pero sí de nuestro partido, a veces nos dicen, ¿qué pasa con Canelones? Perdemos elecciones por Canelones, a nivel nacional, ¿verdad? Porque de repente no votamos bien. Bueno, en la última elección, mirá lo que pasó. En octubre, la coalición republicana en Canelones cosechó 159.000 votos. En noviembre, vos me decís, ¿bajó? No, subimos a 161.000. Crecimos, poco, pero crecimos. Es decir, no bajamos. En Canelones no bajamos, crecimos. Y eso... para nosotros tiene un significado muy, pero muy importante. Es decir, ¿qué pasó con el Frente Amplio? Y seguramente el Frente Amplio creció mucho más, pero no por un efecto desde el punto de vista partidario, sino por el candidato. Yo tengo que reconocerlo. El candidato arrastró y mucho. me estoy refiriendo a Orsi, ¿no?
Sí, claro.
Arrastró y arrastró mucho.
Sí, ese, sí, ese es un dato. Lo que muestran los números es que en Montevideo y Canelones, de octubre a noviembre, el partido, la coalición, mejor dicho, vota prácticamente igual, o un poquito mejor, decís tú, en Canelones. Sí. Pero digo, más o menos sí. el número es parecido. La diferencia está en el resto del país.
Claro, pero la otra vez no se había dado esa situación tan marcada.
Eso tiene que ver con el perfil del candidato. Pero también es cierto que hay un perfil de Leñani que tiene cierto parentesco también con Orsi, ¿no?
Viene a ocupar la Secretaría General, es un poco, yo decía, el caballo del comisario, ¿no?
Un estilo similar.
Y además Orsi viene de lanzar su candidatura y después ser intendente habiendo cierto secretario general de carámbula.
Claro. Pero hay dos elementos que por lo menos nosotros lo estamos notando. El primero, cada vez que nos reunimos, yo vengo haciendo por lo menos 15, 16 reuniones, les cuesta retener, porque no lo saben, el nombre de quién es el candidato de Frente Amplio. Y cuando llego a cada reunión le digo, no lo nombren, porque si no hacen publicidad, no digan nada. Bueno, y ese es un dato de la realidad, primero. Segundo, nuestra oferta es una oferta variada. Nosotros tenemos tres candidatos. Entonces, el que va a votar, la coalición republicana, tiene la posibilidad de elegir entre tres candidatos. Del otro lado hay solo uno. Uh-huh. Y desde el punto de vista territorial, los tres candidatos representamos zonas bien distintas del departamento de Canelones. Walter Cervini, en el municipio de 18 de Mayo, Sebastián Andújar, Canelones Capital, y Alfonso Legretelli, que es el departamento, yo vivo en la Costa de Oro, te estoy hablando ahora desde Parque del Plata, escucharás de fondo algún pájaro, escucharás de fondo, claro, porque estoy en otra región del departamento. Y
¿a
eso
cuántas cuadras vivís de Salle?
De Salle, Salle está en la 8... digo la dirección, lo mato. Estamos como unas 12 cuadras aproximadamente. 12, 14 cuadras de distancia.
Están ahí cerca. Así que lo que decís es que abarcan todo el departamento entre los tres candidatos.
Abarcamos todo el departamento. Y hay un detalle no menor, que esto obedece a las lógicas internas de los partidos, que ustedes no lo tienen por qué saber, pero yo sí lo olfateo y lo vivo. No es lo mismo un genuino del MPP que alguien que no es del MPP. Bien clarito lo digo,
sí.
Bien clarito.
Bueno, veremos,
bien
clarito. Veremos cómo pesan esas lógicas de acá a mayo. Seguramente seguiremos conversando, Alfonso.
¿Cómo no?
Una cortita de tanto, ya te dimos los 15 también para hablar de Canelones después. De
sí, simplemente, a modo de titular, decime cuáles son los tres grandes desafíos que tiene la Intendencia de Canelones para el periodo que viene, independientemente de los partidos, ¿no?
Sí, transporte es uno. No podés vivir 4 horas arriba de un ómnibus todos los días. Un día perdés por semana yendo de acá de Parque Plata, por ejemplo, a Montevideo. El tema transporte es uno, así, de los temas centrales. Turismo, ambiente y obras, uno de los tres, pero es clave. Turismo tampoco ha pagado Canelones. El tema ambiental hay que priorizarlo y el tema de obras es el gran debe que tiene la Intendencia. Está bien puntuado en lo que es iluminación y un sector de la recolección de residuos, pero los pavimentos, allí es el gran déficit. Y por otro lado, la carga tributaria. Hay que mirar muy de cerca ese tema. Nosotros nos comprometimos, y lo vamos a seguir diciendo, a no subir la carga tributaria. En el 2021, el actual presidente electo subió la tasa de servicio y explotó la contribución inmobiliaria, después tuvo que bajarla en algunos padrones. Uh-huh. Bueno, ese tema tenemos que mirarlo muy de cerca, porque ya el bolsillo de los canarios no aguanta más.
¿No mencionaste la basura?
No, no, ¿cómo que no? ¿Recolección?
Sí.
Estaba comparando con Montevideo.
Sí. Lo que pasa es que tenés en Canelones un sector que está bien visto, tengo que ser bien sincero, no tengo por qué hablar mal cuando las cosas funcionan bien, que son los recolectores domiciliarios y las denominadas composteras, que eso fue un acierto, y por algo el director de gestión ambiental hoy es el nombrado ministro, viceministro del ambiente. Es decir, hay una lógica. Y esa lógica es que en algunos temas ha funcionado bien. Ojo, no resolvieron el tema de disposición final de residuos, la planta de tratamiento y otros temas vinculados con la basura que también están arriba de la mesa.
Y que además es un gran tema a nivel nacional. Alfonso, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.